saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Gastronomía de Palencia. Este es el título del nuevo programa que vamos a hacer con Fernando Franco Jubete. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Fernando ya ha hecho un programa que ha estado en la antena de Radio Colores pues bastantes veces, sobre todo en verano le reponemos, que era Gastronomía Palentina, y ahora, bueno, pues con otro título, Gastronomía de Palencia, vamos a continuar con este programa en las ondas de Radio Colores. Fernando Franco Jubete ha sido catedrático, porque ahora está ya jubilado, en la Escuela de Ingenierías Agrarias del Campus de Palencia, de catedrático de producción vegetal. Ahí entra todo el saber que él tiene. Y actualmente es también colaborador, profesor en la Universidad Popular de Palencia, que da dos asignaturas de mucho éxito, Gastronomía de Palencia y Cultura Vitivinícola. De esto, de la Gastronomía de Palencia, vamos a ir hablando en este programa, que además tiene el mismo título, y nos va a contar muchas cosas, porque Fernando es un pozo de saber en estos temas. Y creo que hoy vas a ir contando más o menos las cosas que haces en clase, ¿no, Fernando?
Sí, efectivamente. Voy a ir programa a programa contando las distintas los distintos temas que desarrollo a lo largo del curso y que son reflejo del libro Gastronomía de Palencia que publicó la Diputación hace 2 años. Uh-huh. Así es que vamos a empezar por el primer tema.
Sin duda algo muy interesante. Y el primer tema, el primer alimento es el pan, ¿no?
Lógicamente el primer alimento de todos es el pan y el primer producto que elabora el hombre primitivo. Por consiguiente, vamos a hablar del pan en la gastronomía de Palencia y de Castilla y León. Hay uno de los grandes escritores y gastrónomos españoles, el gallego Álvaro Cunqueiro, tiene una frase muy clara al respecto. La transformación de los restos de pan en elaboraciones culinarias imaginativas ha contribuido al desarrollo de la gastronomía desde las culturas primitivas. Por tanto, en cierto modo, de acuerdo con Álvaro Cunqueiro y otros investigadores del tema, el pan es el eslabón que une la arqueología con la gastronomía. Y en Castilla y León hemos un territorio en el que el trigo ha sido la base de nuestra alimentación y la transformación de la harina del trigo en pan de mucha calidad ha provocado que también hayamos guardado el pan, hayamos guardado los restos de pan para elaborar distintos productos. Podríamos decir que también la gastronomía de Castilla y León primitivamente es una cocina imaginativa a partir de los recursos propios y de la escasez. Es una cocina, por tanto, en la que se fundamenta, entre otros productos, el principal, el más primitivo, el trigo, la harina, el pan fermentado y sus restos transformados en recetas imaginativas. Por eso vamos a hablar un poco de los orígenes de la cocina del pan. El hombre primitivo primero consigue dominar el fuego y convive en torno al fuego. Esa convivencia en torno al fuego no deja de ser un experimento, va acumulando una memoria colectiva con el hambre de por medio, con la necesidad de sobrevivir cotidianamente. Es en torno a ese fuego, a ese hogar, se crea lo que podríamos hoy denominar la cocina. Hogar y cocina son, por tanto, elementos o palabras que tienen mucho que ver con esos orígenes. La evolución en la transformación del alimento del hombre primitivo, pensemos que el hombre primitivo procede de un mono arborícola que vive sobre los árboles, que baja del árbol, un mono curioso que busca mundo y que acaba andando erguido, ese mono curioso cambia de alimentación, busca productos que encuentra en la naturaleza, los que va encontrando, y empieza por comer, lógicamente, lo crudo. Cuando empieza a querer ser omnívoro y comer también otros productos para los que no tiene ni dentadura ni estómago, lo primero que hace, por ejemplo, con los productos cárnicos es consumirlos disputándoselo a los animales que comen lo podrido, ¿Por qué? Porque no tiene dentadura para poder rasgar una piel o para de un animal muerto o para poder separar la carne cruda y consumir la carne cruda, masticar carne cruda. Por tanto, de lo crudo pasa a lo podrido, posteriormente, en cuanto empieza a utilizar el fuego, a lo asado en fuego directo, y finalmente, cuando ya descubre la cerámica y obtiene, consigue ya al final del neolítico, es decir, con una antigüedad del neolítico tardío, con una antigüedad de 3.000 a 4.000 años antes de Cristo, lo cocido en recipientes cerámicos que pueden someterse al fuego, pues en agua, cuece alimentos y empieza a elaborar lo primero un cocido omnívoro con distintos alimentos cárnicos, vegetales, semillas, etcétera. De lo cocido acabará pasando a lo guisado en recipientes naturales, en recipientes cerámicos, en recipientes diversos, a lo guisado, añadiendo distintos productos para que se transforman en el proceso de cocción. Hay una frase muy repetida por distintos etnógrafos e investigadores que dice que cocinar hizo al hombre. Cocinar hizo, yo diría mejor, cocinar hizo a la mujer, porque la mujer primitiva, que vivía en tribus, era la recolectora, era la conservadora del fuego, la cuidadora de la prole en todas las sociedades primitivas matriarcales, mientras que el hombre era cazador, defensor del hábitat y guerrero. Posteriormente, ya en el neolítico, acabó siendo agricultor, pastor primero y agricultor después. Compartir los alimentos en torno al fuego, en torno al hogar, creó la palabra, forzó la intercomunicación. Por consiguiente, podríamos decir que con la cocina nace la cultura. Y otra frase también muy repetida por numerosos etnógrafos, todos los animales comen, pero solo el hombre cocina. Por tanto, de recolector de granos, frutas, raíces, bulbos, tubérculos, que consume crudos, pasa a machacar los granos y mezclarlos con agua. El estómago humano no es capaz de consumir y transformar y digerir granos enteros, y tampoco machacados por la propia dentadura, sino que necesita machacar los granos y transformarlos, aunque no sea más que por el más simple procedimiento, que es disolviendo esos granos, esas harinas en agua, y por tanto obtener papillas. Si juntamos granos machacados y agua, esas papillas, con frutos machacados, jugos y bebidas, bebidas que acaban fermentando a la lumbre, cerca de la lumbre, junto al fuego, una papilla realizada, hecha con pan ácimo, con simplemente harinas de trigo, se transforma en pan ácimo. Si esas mismas papillas se hacen con jugos de frutas, los granos machacados con jugos en un recipiente junto al fuego, acaban transformándose en un pan fermentado. El pan ácimo, propio de las culturas árabes y judías, y el pan fermentado, propio de nuestra cultura cristiana. Los cereales como alimento humano por sí solos no se pueden, como decía, no se pueden digerir adecuadamente por el aparato digestivo humano. Por tanto, el procesado primitivo de los cereales, el remojado, el molido, el cocido, los acabó convirtiendo en alimentos básicos para el hombre. Sabemos que en la cultura mediterránea el pan, el aceite y el vino fueron los primeros alimentos procesados, no solo en la cultura mediterránea, sino en la historia de la humanidad. Los panes levados, leudados o fermentados no se pueden elaborar con cualquier harina. La harina de mijo, la harina de cebada, la harina de maíz, la de avena, tienen un escaso contenido en gluten, muy por debajo del 12% que suele poseer las harinas de trigo actuales, y de almidón. El gluten es una unión de proteínas fundamental en el proceso de elevado de la masa del pan, porque forma una especie de red que impide que se escapen los gases de la fermentación. Por tanto, esa fermentación es el segundo hito en la historia del pan. El primero es, como decíamos, el pan ácimo, el pan simplemente sin fermentar, digamos que transformada una papilla directamente sobre el fuego, en un recipiente. Pero cuando se usan harinas de trigo o de centeno y se consiguió que ese pan fermentase, un pan menos denso, con presencia, debido a la presencia de gases en la masa, que originan además un sabor más intenso y más agradable. Por tanto, en la gastronomía, el pan es un recurso prioritario, a veces exclusivo, en muchos momentos de las hambrunas por las que tuvo que atravesar las distintas civilizaciones humanas. La transformación imaginativa de los restos de pan provocó el desarrollo de elaboraciones culinarias diferentes a ese pan simplemente fermentado. Por eso siempre se ha dicho y decía al principio que el pan es el eslabón que une la arqueología con la gastronomía. Pero el pan es al mismo símbolo, mito y rito. Recordamos, sobre todo los más mayores, algunos de esos mitos, símbolos y ritos que se encierran en el pan. Siempre se ha dicho que el pan es de Dios, es alimento divino, porque elimina el hambre y porque es reflejo divino, es imagen de Dios para la civilización cristiana. Es la representación del cuerpo de Cristo, porque en las civilizaciones primitivas, las civilizaciones paganas, ofrecían a sus dioses, ofrecían la carne y la sangre, ofrecían los sacrificios de animales y del propio hombre. Las religiones civilizadas sustituyen la carne, el cuerpo de Cristo, en la civilización cristiana, por pan de vida. Y la sangre la sustituyen por vino, agua de vida. En muchas civilizaciones, al vino se le llama aqua vitae, actualmente, incluso, por ejemplo, la civilización francesa, los franceses lo llaman eau de vie, agua de vida, a los aguardientes. Pero es un reflejo de sus denominaciones antiguas en que el cuerpo y la sangre se sustituyen por el pan y el vino. Ese ascetismo místico, pan y agua, también se transforma en el misticismo, en el ascetismo, vida hambrienta, vida sana, vida santa. Aquel asceta que solo comía pan y bebía agua. Es también un alimento puro y místico porque es la metáfora de la pureza. ¿Cuál es la metáfora de la pureza? El pan ácimo, un pan virginal, impobre, un pan que no está fermentado, en el que no se ha producido un proceso que se considera un proceso sexual a ese proceso de transformación del pan fermentado. Por eso el pan blanco también es otro mito, es el mito de una vida mejor. Por consiguiente, como vemos, muchos mitos que son también símbolos religiosos, símbolo divino el pan, símbolo de la vida y del trabajo del hombre, comerás el pan con el sudor de tu frente, símbolo de hospitalidad, amistad y fraternidad, cum panis, con pan, compañero, símbolo de la comunión con Dios, el pan nuestro de cada día, símbolo de hermandad entre cristianos, la misa es el banquete del pan y el vino. También símbolos profanos, la harina más mosto de uva da lugar a un pan fermentado. La harina más la levadura es la fecundación, la reproducción del pan. La levadura es el germen, es el semen. Pan fermentado en el horno. El horno, forno, fornix, fornicar. El pan fermentado en el horno es como una similitud del feto en la matriz. El pan fermentado es un pan impuro, el pan ácimo es un pan de pureza. Por eso las hostias blancas, panácimo, también se denominan pan de los ángeles, asexuados. En muchas festividades y en distintas civilizaciones hay panes rituales y festivos con formas sexuales, con formas de falo, con formas de vagina. Y muchos ritos que se han perdido actualmente, pero que para los que tenemos cierta edad, pues sabemos que se practicaban cotidianamente con el pan. Si un pan se caía al suelo, inmediatamente se limpiaba, se besaba y se colocaba boca abajo, nunca jamás, perdón, boca arriba, nunca jamás boca abajo. Ponerlo boca abajo era una afrenta hacia el pan. Partir el pan era una ceremonia. Quien iba a partir el pan, que siempre era el padre de familia, trazaba una cruz en el pan y lo cortaba sobre el pecho, de fuera hacia adentro, y por supuesto sobre una mesa para evitar que las migas se cayeran al suelo. Y luego, una vez partido, se ofrecía ordenadamente, porque al huésped, el primer pedazo de pan, siempre se decía agasajo al invitado que honra al anfitrión. Es decir, todos esos ritos y ese protocolo social, pues no dejaba de tener también algunos anatemas sociales. Por ejemplo, pringar, untar y rebañar. El pan no es esponja, no es barco, no es estropajo. Cortar el pan con cuchillo afilado, nunca desgarrarlo, provocando su lloro de lágrimas de migas desparramadas e inútiles. Cortar con la mano el pedazo sobre el plato para que recoja las migas, porque tirar migas es despreciar el pan, y nunca morderlo en la mesa. Todos esos protocolos sociales llevaban a que, por ejemplo, Julio Camba, en su libro La casa de Lúculo o El arte de bien comer, dijese: no será lo grosero hacerle el feo a la salsa que con tanto esmero preparó el cocinero, defendiendo el mojar el pan en una salsa de mucha calidad, pues es una satisfacción, ¿no? Defendiendo que hay protocolos sociales excesivos. Bueno, la cocina de Castilla y León es la cocina del trigo, también es la cocina de las legumbres y la cocina del lechazo, que son los tres productos claves de la cocina de Castilla y León. En estas charlas a través de Radio Colores vamos a hablar de todas esos productos básicos en la cocina de Castilla y León. Y por eso vamos a empezar hablando de la cocina del trigo, la harina y el pan, y desde mi punto de vista sus orígenes vacceos. Fíjense ustedes que los vacceos casi han pasado desapercibidos en la historia que nos cuentan a los que no hemos estudiado historia, a los que hemos ido pues de carreras de ciencias. Cuando nos contaron la historia, cuando se la siguen contando a los niños actuales que no van a hacer historia, que no van a estudiar historia como asignatura y como carrera, como titulación, como formación básica, bueno, pues nos han contado muy poco sobre los vacceos. Los vacceos fue un pueblo que ocupó lo que se ha denominado región vaccea, que la denominó así uno de los primeros arqueólogos de la Universidad de Valladolid, el más relevante, el más conocido, Federico de Battenberg, hizo su tesis doctoral sobre los vacceos y que, bueno, pues antes de que se descubrieran algunos yacimientos arqueológicos claves, como puede ser, perdón, el yacimiento de Pintia, de la Pintia vaccea, en el municipio de Padilla de Abajo, en la denominación de origen del Duero, denominación de origen Ribera del Duero. Esa región vaccea abarcó la tierra de Campos, los montes Torozos, el valle del Cerrato y las campiñas meridionales del Duero, que es tanto como decir la tierra de Campos y el Cerrato históricos, porque hoy la tierra de Campos está fraccionada en las distintas provincias León, Zamora, Palencia y Valladolid, y el Cerrato ya solo se ha quedado palentino. Bueno, pues ese Cerrato ya es solo palentino. Ese Cerrato histórico que ocupaba parte de la provincia de Valladolid, de Burgos y de Palencia, junto con la tierra de Campos histórica, eran lo que se ha denominado, lo que denominó y circunscribió Federico de Battenberg, región Báscea. Aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados, la totalidad de la actual provincia de Valladolid, parte de las de León, Palencia, Burgos, Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. Estuvo formada esa región Báscea por ciudades-estado hegemónicas. A esa suma de todos esos territorios que configuraron, fueron esa suma de todos esos territorios lo que configura la mencionada región Báscea. Esa región Báscea estaba formada por grandes asentamientos de entre 15 y 20 hectáreas de extensión, por término medio, que pudieron albergar hasta 20.000 guerreros, y en la que se organizaba y desde los que se controlaba la actividad política, económica y social. Las dos ciudades bacceas, ciudades-estado, porque eran independientes, cada una más grandes de la región bacea, eran Pallantia, sobre nuestra Palencia actual, Intercacia, que no se sabe dónde estuvo, los de Paredes de Nava piensan que estuvo allí debajo, pero hay quien piensa que estuvo en otros municipios de Castilla y León, Villa García de Campos, Villalpando, etc. Rauda, Roa, Cauca, Coca, Pintia, Septimanca, es decir, Simancas, etc. Fueron algunas de las más importantes ciudades. Desde luego la más importante fue Pallantia, porque e Intercacia también. Plinio el Viejo, uno de los grandes escritores de la antigüedad romana y gran, podríamos decir que también gran agrónomo, estuvo en Pallantia e Intercacia, y dicen que fueron las dos únicas ciudades de la Pintia, perdón, de la Pintia, de la región Báscea, las dos únicas ciudades que fueron estipendiarias, es decir, a las que llegaron a un acuerdo los romanos con ellas para no, sin destruirlas y sin, y dice Plinio que fueron ciudades sin naturaleza romana, es decir, que se mantuvieron a lo largo del tiempo mientras la dominación romana como ciudades con las que habían llegado a acuerdos y se mantuvieron con su naturaleza báscea. Los bacceos vivieron aproximadamente entre el 500 antes de Cristo y el 25 antes de Cristo. Fue indudablemente, para muchos arqueólogos y escritores sobre el tema, el pueblo más culto de la Iberia antigua. Eran ágrafos, prácticamente ágrafos, no escribías, únicamente tenían realizaban enigmáticas representaciones de animales en perspectiva cenital. Practicaron el colectivismo agrario, según el cual cada año se repartían los campos para cultivarlos y dar a cada uno una parte de los frutos obtenidos en común, una frase de Orosio, uno de los escritores que acompañaron a las tropas romanas. Tuvieron un gran dominio de la cerámica, fabricaban hornos, moldes de fundición, crisoles, todo tipo de ollas útiles y útiles para la cocina. Consumieron pan fermentado, elaboraban pan fermentado de calidad y los romanos se sorprendieron de la calidad de ese pan fermentado y asaban las carnes en hornos y sobre parrillas porque tenían útiles de hierro, hachas de apéndices, puntas de jabalina, ganchos de carnes, distintos tipos de asadores y calderos diversos, con placas remachadas, es decir, practicaban una cocina de asado de carnes, tanto en el horno como en las parrillas. Y una práctica social que era el banquete asociado a la ingesta de carne, a la ingesta de pan fermentado y al consumo de bebidas alcohólicas. Bien, la cultura báscea sorprendió a los romanos. Su agricultura colectivista era muy productiva, obteniendo grandes cosechas de trigo de excelente calidad y grandes excedentes de trigo que les permitía dedicarse los no agricultores a ser guerreros, a otras actividades, a ser alfareros, a tener otras actividades, a ser tejedores. una ganadería de vacuno y ovino productiva, caballos más fuertes y rápidos que los caballos de los romanos, que los derrotaron con mucha frecuencia por la caballería militar baccea, eran excelentes alfareros, fabricaban hornos y recipientes resistentes al fuego, elaboraban pan fermentado, como he comentado, y disponían de instrumentos de hierro diversos. Asaban a la parrilla piezas de carne de ovino y vacuno, eran excelentes tejedores de prendas de lana de sus ovejas negras, el sagum, la prenda de abrigo con capucha, muy demandada por los romanos como botín de guerra o como estipendio, y por tanto tenían una agricultura cerealista muy eficaz. En los hallazgos arqueológicos aparecen silos repletos de trigo carbonizado, cosechas excedentarias por tanto, ganaderos de ovino y caprino, excelentes alfareros. Todo esto que les estoy comentando nos hace pensar que supieron vivir en nuestro territorio como vivimos ahora nosotros, es decir, supieron interpretar y valorar el territorio y sacarle todo el partido que dan las comarcas de Tierra de Campos y del Cerrato prioritariamente. Por tanto, nuestra herencia, la herencia que hemos recibido de ese pasado vacceo de nuestra tierra, es una herencia que coincide en muchos rasgos con la forma de vivir, la forma de comer y la forma de practicar una agricultura eficaz, por lo cual les cuento todo esto. Es evidente que los romanos, a la civilización romana, le siguieron otras civilizaciones, la ocupación del litoral mediterráneo, la lucha contra Cartago por parte de los romanos entre el 218 y el 170 a.C., los romanos posteriormente conquistaron la meseta entre el 170 y el 29 a.C., la pacificación de la franja cantábrica, que es la última que pudieron conquistar, pues se sucedió entre el 29 y el 19 a.C., luego un largo periodo de romanización y vida floreciente desde el 19 a.C. al 276 d.C., ahí se inician las invasiones bárbaras, la ayuda visigoda entre el 416 y el 476 d.C. y la Hispania visigoda. Pero nosotros mantenemos esa herencia de nuestro pasado vacceo porque los romanos y visigodos fueron comedores de papillas. Los omayas, omeyas y bereberes consumen exclusivamente pan ácimo. Los judíos consumen pan ácimo. Alimentariamente parece que mantenemos nuestro pasado vacceo. No consumimos papillas, no consumimos pan ácimo y consumimos pan fermentado como los vacceos. Después del dominio romano y visigodo, el califato omeya transformó el Duero en un desierto. La meseta al sur del Duero queda casi despoblada durante 200 años, en que se comienza a repoblar por los cristianos que bajaron por los reyes astures, avanzando en la reconquista y la Reconquista, el Duero y el Camino de Santiago dividieron los territorios de Castilla en unas tierras seguras y estables en que se establece tempranamente la población y se desarrolla la agricultura al norte del Duero. Esas tierras seguras, tierras de agricultores, tierras de hornos, de pan fermentado, de asados, y luego unas tierras de nadie sin conquistar, pero recorridas por ganaderos trashumantes y poblaciones de aluvión situadas al sur del Duero, en las que los ganaderos, los pastores consumen panácimo, consumen galianos, consumen migas, consumen calderetas rápidas e improvisadas porque transportaban en la alforja del burro o del la mula, un trípode y una sartén con patas con la que tenían que hacer rápidamente las comidas, pues dividen a los territorios de las dos Castillas, dividen los territorios de Castilla la Vieja, al norte del Duero, y los territorios al sur del Duero, lo que se denominó antaño Castilla la Nueva, hoy Castilla la Mancha, de Castilla y León y de Castilla la Mancha, en dos territorios que transforman el pan de diferente manera. Territorios, unos territorios que sopan, que transforman el pan en sopas, y unos territorios que migan, que hacen migas y que son, por tanto, el origen de la cocina del pan. Las sopas castellanas y las migas de pastor, llevadas, por supuesto, por la creatividad y la imaginación de la cocina popular, que partiendo la precaria humildad de un rebojo de pan duro, es capaz de dignificarlo y transformarlo en dos platos sabrosos, base de la alimentación y la idiosincrasia de lo castellano. De Castilla y León, las sopas, de Castilla-La Mancha, las migas. Por tanto, podríamos distinguir una geografía de las sopas, el territorio cerealista y triguero, desde la época vacea, campos de los godos y granero de España, también productor de las mejores legumbres y el mejor ganado ovino, la región central de Castilla la Vieja, al norte del Duero, atravesada por el Camino de Santiago, se distingue por una cultura agrícola afincada en el territorio, en el que establece sus costumbres y su cocina, la cocina de la harina de trigo para elaborar buen pan, que veneran y guardan porque sus restos son garantía de supervivencia, unos restos con los que elaboran sopas de pan. También con los legumbres elaboran el cocido omnívoro y con el lechazo los asados. Esa es nuestra absoluta definición de lo castellano, de nuestra geografía, del territorio, de las sopas, que luego serían de las sopas de ajo. Ese origen está en aquella región vaccea que luego se extiende y se denomina campos góticos y posteriormente podríamos identificar fundamentalmente con la Tierra de Campos y el Cerrato histórico, aunque en un sentido un poco más amplio, con ciertas zonas de las provincias de Segovia, del sur de Burgos, que también es Cerrato, y por supuesto, como decía antes, de algo de Salamanca y de Ávila, incluido también en ese territorio. Hay un territorio que, sin embargo, se separa porque es un territorio de pastores, y es el único territorio de Castilla y León que es territorio de migas. Es Soria. Soria es territorio, también forma parte de la geografía de las migas, junto con los territorios al sur del Duero, recorridos por pastores y poblaciones de aluvión que se van estableciendo a medida que va avanzando la Reconquista y van aceptando costumbres a partir de su cultura ganadera y pastoril. Heredan los pulmentum romanos y visigodos, las papillas o las gachas de diversas harinas, no solo de harinas de trigo, sino también de harinas de almortas, y los panes ácimos de judíos y musulmanes. Su cocina, si quieren ustedes, es un poco más abierta y diversa, basada en las migas pastoriles, en las gachas migas, los galianos y las calderetas de pastor. Podríamos afirmar, por tanto, que Soria, ¿por qué se aparta del resto de Castilla y León? Porque Soria es el territorio de la Trashumancia, porque Soria, fundamentalmente las tierras altas de Soria, es el territorio del que parten los rebaños y al que llegan a los territorios de Castilla-La Mancha, de clima más benigno, a lo largo del invierno y en verano a las zonas de serranía de toda Castilla y León. Por eso, migas solo encontramos en los recetarios antiguos, solo las encontramos en toda la provincia de Soria, en prácticamente todos los pueblos de la provincia de Soria. No encontramos sopas de ajo, ni sopas de ningún tipo, sopas de pan, sí encontramos migas. Mientras que en algunas zonas de las provincias del resto de Castilla y León, en las zonas de serranía, de sierra, en las zonas al norte, hacia donde iban los rebaños de trashumantes al norte de esas zonas. Por ejemplo, en la provincia de Palencia, a partir de la Valdavia hacia arriba, encontramos en muchos pueblos de la montaña palentina e incluso en algunos pueblos de la Valdavia algunas migas. Migas que generalmente están ligadas también a la matanza y en muchos casos son migas dulces. Bueno, pues las sopas de pan fueron el alimento básico de las culturas culinarias de distintas estepas. El origen de las sopas de ajo se tiene que situar obligadamente, y lo digo porque las sopas de ajo se las ha apropiado casi media España, pero el origen de la receta de las sopas de ajo debe situarse en territorios que cumplan tres requisitos. Fundamentalmente tres requisitos. Primero, producción abundante de trigo de calidad panadera. Segundo, eficaces elaboradores de harinas de trigo y panes fermentados de calidad. Por supuesto, territorios con un clima seco que permitan una conservación del pan posado sin mohos. Y finalmente, como es lógico, en todos sus recetarios tradicionales más antiguos aparezcan las sopas de ajo. Sopas de ajo líquidas, espesas o más sólidas, lo que en Palencia denominamos sopas abaadas. Es decir, el único aprovechamiento del pan posado es en forma de sopas. Por tanto, en España los cuatro requisitos solo los cuatro requisitos que acabo de citar, solo los cumple la antigua región bacea, los campos góticos, las comarcas de Tierra de Campos y el Cerrato Castellano.
Bueno, Fernando, ¿quieres seguir contándonos cosas o para otro programa?
Cuando quieras. Podemos seguir
un poquito más para contar esto y completar
estos aspectos de la cocina de las sopas.
Era para dejarte beber un poco de agua porque sí. Necesitas ahí. Vale, pues sigue contándonos lo de las sopas abadas y todo esto.
Sí, os cuento por qué y cuándo comienzan a colorearse con pimentón las sopas de ajo.
Sí, porque yo las he conocido con pimentón.
Sí, pero en un principio las sopas de ajo se elaboraban sin pimentón, porque el pimentón llega a España cuando retorna Colón de su primer viaje de América en 1492. Y lo primero que les presenta Colón a los reyes católicos, hay que pensar que Colón se fue en busca de las especias, en busca de las Indias orientales y por consiguiente en busca de lo que privaba a las civilizaciones islamistas, que eran un obstáculo para llegar a esas islas orientales, en teoría, en las que se producían los condimentos y las especias. Cuando llega Colón, lo primero que les presenta a los reyes católicos es el ají. Y el ají es una especia de los indios. Concretamente, Lope de Gómara, en su Historia General de las Indias, cuenta que los reyes católicos, nada más llegar Colón, probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua. Por consiguiente, Colón les demuestra que había encontrado una pimienta, un ají, que es como lo llamaban los indios, pero que luego se denominará pimentón. ¿Por qué? Porque va buscando la pimienta, perdón, se llama pimiento, acabará llamándose pimiento, y de él nace el pimentón, porque iba buscando la pimienta, y lo que encuentra es el ají, es decir, el pimiento o el ají picante, por tanto, lo que hoy llamaríamos guindilla, o llamamos aquí guindilla. Sin embargo, el pimentón no aparece en los recetarios hasta el siglo XVII. Es decir, el pimentón tarda muchos años, como todos los productos que llegan de América, tardan muchos años en cultivarse. Los pimientos primitivos se utilizaban en los jardines de palacio como ornamentales. Los tomates también tuvieron durante muchos años como plantas ornamentales. Pero el pimentón, que es transformado por los por el primer monasterio al que llega, la Ñora, el monasterio de la Ñora en Murcia. Sin embargo, fue adoptado de forma decisiva o decidida por todos los castellanos y leoneses, que ya hay quien cuenta que plantaban las mujeres en macetas para luego transformarlo. El pimentón, Ángel Muro, en su libro clave sobre la cocina de 1892, cuenta que el pimentón ha llegado a ser, para casi todos los habitantes de España, pero principalmente para los de Castilla la Vieja, un artículo de primera necesidad. La primera vez que aparece representado el pimentón, o mejor dicho, el pimiento, es en un cuadro de Diego Velázquez, Cristo en casa de Marta y María, fechado en 1618, es la primera representación del pimiento o ají, y su uso machacado junto al ajo, evidentemente para elaborar probablemente unas sopas de pan, para condimentar unas sopas de pan. En ese cuadro aparece una vieja y una joven que está con la mano del mortero, se supone que machacando un diente de ajo y un trozo de ají rojo, es decir, de pimiento, que va a transformar en pimentón al transformarlo, lógicamente, en polvo junto con el ajo. Hay un bulo historiado del pigmentum, de la pimienta o del pimentón, como quieran relacionar, que se le ha atribuido a doña Leonor Ruiz de Castro y Pimentel, que es un bulo situado en nuestra provincia, concretamente en Villalcázar de Sirga, y es un bulo muy semejante al de la paprika húngara. Hay un sarcófago policromado del siglo XIII que realmente en Nuestra Señora la Blanca en Villalcázar de Sirga, que realmente es el sarcófago de doña Inés Rodríguez Girón, segunda esposa del infante Felipe, hermano de Alfonso X, como decía, situado en una de las capillas de la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga. Los escudos, el ajedrezado y las panelas, es decir, el corazón, corresponden a las familias, el corazón que figura en el pecho del sepulcro policromado, en el pecho, por tanto, de doña Inés Rodríguez Girón, corresponde, esos escudos corresponden a las familias Girón Cisneros y Guevara Mendoza, a cuyos linajes perteneció doña Inés. La tercera esposa de doña Inés la tercera esposa de don Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio, fue doña Leonor Ruiz de Castro, que está enterrada en el monasterio de San Felices de Amaya, próximo a Burgos, de acuerdo con sus deseos testamentarios. ¿Todo esto a qué viene? Pues viene a que en el sepulcro la mano mantiene lo que fue un corazón sobre el pecho. En una destrucción en la época de los franceses, destruyeron el sepulcro, destruyeron la mano, destruyeron el corazón, la panela que figuraba en la mano de doña Inés Rodríguez Girón, y lo sustituyó el restaurador por un pimiento o una especie de pimiento, y atribuyeron, por tanto, que en el siglo XIII doña Leonor Ruiz de Castro y Pimentel, el apellido y el pimiento que sustituía al corazón, pues demostraba, era una demostración de que el pimiento había llegado a España a través de otras vías, las mismas vías que citan los húngaros para defender su paprika como un pimiento propio que no llegó de América, que sí llegó de América, pero que no trajo Colón, que trajeron indios que atravesaron el estrecho de Bering y llegó en época romana, en época griega y posteriormente romana, hasta Hungría, y también hay quien defiende que llegó también a España, tratando de demostrarlo con este bulo histórico. Bien, Esta es, ese es el, la coloración de los, las sopas, nace por tanto del pimentón que se transformó, que los monjes del monasterio de la Ñora transformaron en pimentón poniéndolo a secar y machacándolo y triturándolo y transformándolo en un polvo que posteriormente pues nos ha llegado a partir del, nos llegó a partir del siglo XVI o finales del XVI. Y nada más, muchas gracias. El próximo día seguiremos hablando de estos temas.
Voy a subirme el micrófono, que no lo había subido. Muchas gracias, Fernando, porque además es el privilegio de tener una clase radiofónica a través de la radio, ¿no? Y ha sido muy interesante toda la parte de la historia que nos has contado del pan, de la alimentación en la primitividad de los seres humanos.
Y de los bacceos. No les tenemos lo suficientemente presentes todos, sí, los castellanos leoneses, porque no nos han costado la historia, simplemente.
Claro. Sí, sí, en eso lleva razón.
Cuando hemos sido niños y hemos ido al colegio.
La diferencia entre las sopas y las migas también ha sido muy interesante. Yo creo que nuestra audiencia va a opinar lo mismo. Pues muchas gracias. Recordamos que, bueno, esto es Gastronomía de Palencia. Este programa está a cargo de Fernando Franco Jubete, que es ingeniero agrónomo, ha sido profesor, ya está jubilado, en la Escuela de Ingenierías Agrícolas del Campus de Palencia, catedrático de producción vegetal. Y actualmente pues colabora con la Universidad Popular, es profesor de la asignatura que lleva el mismo nombre, vamos, el programa de radio lleva el mismo nombre que la asignatura, Gastronomía de Palencia y Cultura Vitivinícola. Un placer, Fernando. Nos vemos la próxima semana con más temas muy interesantes. Y un saludo a nuestra audiencia. Ahora vamos a valorar el pan también, le vamos a ver también un poco con otros ojos después de esta interesante charla de Fernando.